Ok, estamos en este discurso del Friedrich Rebbe del Rebbe anterior sobre Hanukkah. Y ya dijimos. Ya dijimos que Shemen, el aceite, para meternos en el tema, el Shemen, el aceite, representa Tainu, representa el placer, no placer de comer chocolate, sino el placer en la persona. Puede ser en lo intelectual, puede ser en lo emocional, puede ser incluso en lo material, en lo físico. En la clase pasada el Rebe dio varios detalles de en dónde uno puede enfocar, digamos, su vida, su placer, su ser, su intelecto, etc. Que obviamente tenemos que enfocarlo en Toiro y Mitzvot, en Torah, Mitzvot, Judaísmo, Yiddishkeit, Dios, pongan el nombre que quieran, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Hoy lo que vamos a ver, este es el último capítulo, lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son las herramientas que tenemos para en la práctica lograr enfocar nuestra vida en el lugar adecuado. Vamos a ver. 3, capítulo 3. Ahora bien, el consejo que se aconseja para vencer esta guerra, porque ya dijimos que toda la guerra de los griegos era una guerra espiritual, ¿sí? Todo esto ya lo vimos. Contra Dios, Nashkiham Terasejo, la Viram Jukeretzenejo, que ellos querían, los griegos querían que nosotros nos olvidemos de tu Torah, de que la Torah es la Torah de Hashem, Jukeretzenejo, la voluntad y las leyes irracionales de tu voluntad, esto era lo que luchaban los griegos, que digamos que la Torah y las mitzvot son algo irracional, contra esto estaba. Para vencer esta guerra es a través de la lectura de Shema, Kriyat Shema, que es un avoida, un trabajo del cerebro, intelecto, para entender y captar la unicidad de Hashem. Yhudoy ve'achdusoy yisbarach, la unicidad de Hashem en toda la creación entera. O sea, una cosa se llama fe. Fe es algo irracional, la fe no es racional, todo lo contrario. Aquello que uno no puede captar, pues uno tiene que tener fe. A medida que uno va creciendo en su vínculo con Hashem, en su vínculo con la Torah, con las mitzvot, en el estudio de Torah, etc., la fe va creciendo, uno tiene que nutrir esa fe va creciendo. Y el ejemplo más sencillo, cuando uno es un chico, un niño tiene que tener fe en montones de cuestiones, que no las entiende porque no está en condiciones de entenderlas. Yo qué sé, viene este tipo y dice, yo soy tu papá y ella es tu mamá. El chico no entiende realmente qué significa. Creció así, y se crió así, y llama a papá, y a la mamá la llama a mamá. Pero entender realmente qué significa, que hubo una pareja, un matrimonio, y se juntaron con el objetivo, eso no lo entiende, es un chico. Y lo llama al padre papá, porque así recibió, que este es el padre. Y a otro tipo no lo llama papá. Este será el tío, el abuelo, el primo, un amigo o un extraño, pero no es papá. Tiene clarísimo quién es papá y quién es mamá, etc. Pero es una cuestión que en el momento de ese chico, en ese momento, en esa edad, etc., es irracional. Entonces tiene fe en que esto es así. Lo asume que es así y funciona así. Pero cuando el chico crezca, va a entender claramente por qué decimos que este es el padre, esta es la madre, nada, y él también va a pasar a ser padre, madre, etc., etc. Que Hashem es uno, no es una cuestión de fe. Es una cuestión racional. ¿Por qué decimos que no es una cuestión de fe? Porque dada la definición de lo que es Hashem, que es infinito, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, no puede ser más que uno. Porque si hay más que uno, ya no es omnipresente. Tiene un límite. ¿A dónde empieza este Dios? ¿Y dónde empieza el otro Dios? ¿A dónde termina este Dios? ¿Empieza el próximo Dios? Ya no es omnipresente. Y si no es omnipresente, no es omnipotente tampoco. Porque yo tengo poder dentro de mi mundillo, digamos. Pero no tengo poder en el mundo de él. El mundo de él tiene poder él. Yo puedo, ir con un palo y tener poder también. Pero no estamos hablando de esto. Si hay un Dios que está partido en diferentes partes, o hay varios dioses, pues este Dios tiene poder en su mundo de Dios. Y este Dios tiene poder en su mundo de Dios. Chao, no es omnipotente tampoco. Se cayó al tacho, se fue Dios, digamos. Entonces, el hecho de que Dios es uno es algo pura y exclusivamente racional. Que uno tiene que entender, hay que dedicarse a pensar en el tema para entenderlo. Y de esto se trata, parte del asunto, vamos a ver la explicación del Rebe, la lectura del Shema. Se trata de esto, de entender. Shema quiere decir entender, no escuchar. O no solamente escuchar, sino también entender. que Dios es uno, como escribió Maimónides en las leyes de la lectura de Shema, en el primer capítulo de la ley 2, en que escribe Maimónides, ¿por qué? Que le saca el Talmud, ¿por qué precede la lectura del Shema la primera para allá a la segunda para allá? Decimos Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, todo un texto, termina ese texto y después decimos Vehayim Shemo Yatishmeu, y será si ustedes escuchan, etcétera, etcétera, lo que se llama la segunda para allá del Shema, después en la tercera para allá, primera, segunda y tercera. Las leemos en ese orden por una razón específica, no porque están en ese orden en la Torah, no, porque en realidad la tercera para allá está primero. Entonces, si la leemos en ese orden, tiene que haber un porqué, una razón de ser específicamente. En la Torah, el orden también es Torah. El orden en el que están planteados los asuntos también es parte de lo que es Torah y tiene una enseñanza. La palabra Torah quiere decir enseñanza. Ahora, entonces el orden también es parte de la Torah. ¿Por qué leemos primero la parasha de Shema Israel, Parshas Vayechan, y después leemos Vayon Shamoya, en Parshas Eikev? Porque Parshas Shema, en la primera parasha de Shema, tenés varias mitzvot importantes. Una, que Dios es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha, entiende Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Y tiene el amor a Hashem. Beatas Hashem Elokeinu, etc. Amarás a Dios tu Señor. Y tiene el estudio de la Toira. Betibarta Bam, vas a hablar palabras de Toira. Cuando estés sentado en tu casa, cuando estés andando en el camino, etc. Y esto es un fundamento enorme sobre lo cual todo depende. O en lo cual todo depende, digamos. De lo cual todo depende. Es decir, que en la esencia del estudio de Torah tiene que estar bañada, imbuida de Ijud Hashem, de la unión de Dios, de que Dios es uno, esto es lo que significa, de la unicidad de Dios, quiero decir, y del amor a Dios. Es decir, que la persona no toma las palabras de Torah simplemente como están así escritas, kipshutan, en su sentido literal, sino que a través del estudio de una halajá, de una ley, se transforma el mundo en uno con Dios. Uno reconoce como todos los asuntos de la existencia son uno con Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno estudia una halajá, uno estudia una ley cualquiera, de cualquier tipo de cosa, lo que está pasando es, uno está reconociendo que ese aspecto de la vida que está estudiando tiene una relación directa con Dios. Porque uno podría pensar, de hecho, abrimos los ojos y no lo vemos a Dios, y no lo sentimos a Dios, y no nos damos cuenta que Dios está, y nada, andamos por la vida como si Dios no estuviese. Porque para ser consciente de que Dios está, valga la redundancia, tenés que aplicar tu conciencia y dedicarte a pensar de que Dios está ahí. Entonces uno va al kiosco y compra una Coca-Cola. ¡Ay, qué linda Coca-Cola! ¿Se puede comprar Coca-Cola o no se puede comprar Coca-Cola? ¿Es kosher o no es kosher? ¿Podés tomarla en la calle sentado así como, o no? Bueno, hay halajot, hay leyes. Leyes de tznius, leyes de recato, de modestia, leyes de kashrus. Se puede comer, no se puede comer, se puede beber, no se puede beber, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno va a comprar la Coca-Cola con la conciencia de que en realidad hay un montón de leyes que están siendo, entre comillas, cumplidas en el momento que compro la Coca-Cola. No la estoy robando, estoy pagando lo que corresponde, no me están engañando, yo no estoy engañando al vendedor. Estoy tomando algo que es kosher, que se puede tomarlo, estoy tomando el momento adecuado, digo una braja antes de tomarlo, montones de leyes. El simple acto de beber una Coca-Cola se transformó en un acto, entre comillas, divino. Cuando yo involucré, inyecté a Dios en esto. Voy a decir una braja, una bendición, Shehakol Nihyeh Bidvarei, que todo fue creado con la palabra de Dios y me voy a tomar la Coca-Cola.
Pero entonces, cuando nos levantamos tenemos conciencia de apenas decimos Modani de Fenejá.
Tenés que decirlo.
Claro, pero es como automático en un momento.
Uy, bueno, ¿no? Todo
como abrir los,
bueno, uno de los asuntos fundamentales de Hasidut es que no sea automático.
No, pero es adquirido.
Sí, pero aún así.
No lo decís, es como...
Obvio, es bueno tenerlo como comportamiento adquirido y que salga de lo más profundo, etcétera, etcétera. Pero en el momento que se volvió automático, se vuelve muerto, sin fuerza,
claro,
sin ganas.
Claro, claro, no quise decir automático.
Sí, sí, por eso, ya me agarré de ahí. Sí. Pero sí, adquirido, totalmente. Pero es una peulá, es una actividad que tenés que hacer, podrías no hacerla. Es una actividad que uno tiene que ir, involucrarse y, por así decir, en el ejemplo que vos das, hacer del despertar todas las mañanas un hecho divino. Porque podrías despertarte, porque así como el Big Bang creó el mundo, pues las casualidades de la vida dijeron que yo me tengo que despertar. No hay ninguna motivación, etcétera, etcétera. Esto es basura, literalmente, no es así. Te despertaste porque Dios quiere que te despiertes. Porque si no, ¿sabes qué? No te despertás. ¿Y se acabó? Así de simple. Entonces, volviendo al texto, cuando uno estudia una halajá, una ley, se transforma, digamos, lo que está estudiando en uno con Dios. Y se revela en la persona el amor a Dios. Porque ¿por qué decís una brajá? ¿Por qué te dedicas a detenerte? ¿Tenés mucha sed? ¿Querés tomar la Coca-Cola? Pará, decís una brajá. ¿Por qué? Porque reconoces la presencia de Dios en todas las cosas. Porque aprecias a Dios que te dio una Coca-Cola. Entonces decís la brajá y la tomás. Y si uno es preciso con las palabras del Rambam. El Rambam, hay muchos que malinterpretan. Burro, ¿qué va a hacer? El Rambam, cuando escribió su libro más importante, digamos, Mishneh Torah, que es un libro de leyes, de halajot, es impresionante el diuk, lo preciso de cada palabra, cada expresión, el orden de las leyes, te enseña leyes, es impresionante. Impresionante, realmente, de otro universo. Y no es que esto lo digo yo, uno puede ver los comentaristas de Rambam, cómo lo desmenuzan, cómo ven letra por letra, palabra por palabra, ¿por qué primero esta ley y después esta otra ley? Impresionante. Estamos hablando del año 1200, sin Google, sin computadora, mente nada más, y manuscrito. Impresionante. Bueno, cuando somos precisos en las palabras del Rambam, en la cuarta ley, Alaha Dalet, antes citamos la segunda ley, que por qué viene primero el Shema, y después Veaya y Shamoya, porque en el Shema tenés la unicidad de Dios, y el amor a Dios y el estudio de Torah. En la ley 4, el Rambam dice, Dios nos mandó y nos alentó, digamos, es decir, también como nos hizo ser dirigentes, sobre el asunto de Ijud Hashem, de la unicidad de Dios, en el camino de Dios, en el cual fue Abraham e Yitzhak. Aparentemente, esto es lo que dice el Rambam. Dios nos mandó, muchachos, hay un solo Dios, sean precisos, sean cuidadosos con esto y vayan por el mismo camino que fue Abraham e Yitzhak. Esto es lo que dice Rambam. Aparentemente no se entiende cuál es la cabana, la intención de Rambam al agregar en el camino de Dios en el cual fue Abraham e Yitzhak. ¿Para qué está esto? El Rambam debería haber dicho solamente, Dios nos mandó a tener cuidado, digamos, a cuidar esta mitzvah, saber que Dios es uno, punto. ¿Qué tiene que ver el camino de Abraham e Yitzhak? Porque en realidad todo esto se aplica al Ijud Hashem. Todo esto explica y describe qué significa que Dios es uno. Porque incluso decir el primer versículo nada más de la lectura del Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tiene que ser con kavana gemura, con absoluta concentración y absoluta intención. Como dicen nuestros sabios, cuando lo haces rey, a Dios, arriba y abajo y a las cuatro direcciones del mundo, ya no necesitas más. Cuando uno ve la palabra Echad, esto lo dice Talmud también, lo trae Shulchan Aruch, conocido. Echad quiere decir uno en hebreo. Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué significa uno? Echad tiene tres letras, una Alef, una Het y una Dalet. La Dalet vale 4, cada letra en hebreo vale un número. La Dalet vale 4, son las 4 direcciones del mundo. La Het vale 8, son los 7 cielos, que son algo espiritual, y la tierra. Y la Alef es 1, Alufo y Sheloilam, el Señor del mundo. Entonces cuando uno reconoce el reinado de Dios en los 7 cielos y la tierra, o sea la Alef, el reinado de Dios único, en los 7 cielos y la tierra, la Het y las 4 direcciones del mundo, suficiente. Esa es la cabana, esa es la intención mínima que uno tiene que tener cuando dice Shema Israel. Ahora bien, de esto se trata Ijudo Hamiti, la verdadera unicidad de Dios, que Dios es rey, arriba, abajo, adelante, atrás, en todos lados. Y si es así, ¿qué viene a agregar el Rambam? Cuando dice que Dios nos mandó y nos hizo ser diligentes en el camino de Dios en el cual fue Abraham y Yitzhak. ¿Qué es esto? Decir lo que dice el Talmud y ya está. Y el Talmud no habla en este contexto de Abraham y Yitzhak. ¿De qué estamos hablando? Y la idea es así, al respecto de la unicidad de Dios, hay un camino y una forma cómo unificarlo a Dios. O sea, ¿qué significa que uno vive imbuido, bañado de que Dios es uno. ¿A qué se refiere? Como dicen nuestros sabios, los patriarcas son la Merkava. Merkava. ¿Qué significa Merkava? Merkava significa carroza. Esta es una palabra prestada de una profecía de Yehezkel, que vio una carroza celestial, y Shaya también vio una carroza celestial. Yehezkel y Shaya. Que en ese momento, ahora para entrar en los detalles de la carroza, de la visión, no viene al punto. El punto es, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son considerados la carroza de Dios. ¿Qué es una carroza? Así como la carroza sigue al conductor y no tiene una voluntad propia, la carroza no va para un lado o para el otro porque se le canta, sino que sigue lo que hace el conductor. De la misma manera, Abraham, Isaac y Jacob eran carrozas para Dios. Y parte del trabajo de cada uno de nosotros es ser carrozas de Dios. Permitir que Hashem nos guíe, digamos, por la vida. Entonces, como dicen nuestros sabios, que los patriarcas simbolizan las carrozas celestial, que todo el concepto de una carroza es bitul, anulación y entrega total. En Yiddish, Übergegebenkeit, entrega, una vez Geleitkeit, también entrega total a Dios. Es decir, el hecho de que Dios es uno no es simplemente saber, che, ¿cuántos dioses hay? Hay uno solo. Listo, cumpliste. Es mucho más profundo que esto, que todo lo que está explicando Rebe. El hecho de que Dios es uno tiene que ser solamente en forma, de manera tal que sea Derech Hashem, el camino de Hashem, que esto es lo que quiere explicar el Rambam. Por eso el Rambam se metió en el camino de Dios, de Abraham y qué sé yo. Tiene que ser Derech Hashem. Es decir, puede existir un caso que una persona, Meyajet es Hashem, unifica a Dios en el estudio de la Torah, estudia Torah, reconociendo que la Torah de Hashem, etc. Pero no es en forma de Derech Hashem, pero no es el camino de Dios. Es decir, no lo hace con bitul, no se entrega a lo que estudia. No lo hace con entrega total y no entrega su esencia al estudio de la Torah, sino que todo lo contrario. A través de que esta persona estudia Torah y se considera a sí mismo un sirviente de Dios, y que a través del estudio de Torah está unificando la presencia de Dios en el mundo, etcétera, etcétera, automáticamente se vuelve Yakar Beine Atzmoy, se vuelve preciado a sus propios ojos. Yo soy un fiel sirviente de Dios. Yo estoy en un nivel espiritual muy elevado, muy alto. Estudio día y noche. Estudio durante 18 horas por día. ¿Vos también estudias tanto? Ah, no estás en el mismo nivel que yo. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿El tipo estudia? Sí. ¿Sabe mucho? Sí. ¿Es el camino de Dios? No. Ese no es el camino de Dios. Automáticamente esta persona se vuelve un Yesh Metzius, se vuelve un ego gigante. Cada página que estudia crece su ego, va creciendo, 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 cada vez más. Y sobre esta persona dicen nuestros sabios que Dios dice, en la Gemara Insoita, Dios dice, como por así decir, vos y yo no pudimos vivir juntos porque sos tan elevado, tan especial, que me pateas a mí, me empujás, dice Dios. Entonces, vemos que el estudio llevó a esta persona a la soberbia absoluta. Pero está estudiando Torah, no es que está estudiando matemática. Estudia Torah y estudia en serio. Pero la cabana, el camino, el enfoque es totalmente equivocado. La ordinariedad, la yeshus, el ego de esta persona, por así decir, empuja las piernas de la presencia de Hashem, de la Shekhinah. Lo empuja a Dios. El problema de esta persona es que quedó oculto para esta persona la luz más profunda de la Torah. Lo único que le quedó fue lo que la Torah dice, que pshutoy, literal, Dios es uno. ¿Qué? Dios es uno. Yo soy un fenómeno porque estudio mucho y cumplo mucho mitzvot. No, ese es el camino de Hashem. Y este es el trabajo específico del Kriya Shema, de la lectura de Shema, y este es el trabajo específico de la consideración y la forma en que uno debe unificar a Dios, que de manera tal que sea el camino de Hashem, en el cual fue Abraham e Yitzhak, con Mesiles Nefesh, con entrega total. Es decir, el comienzo de la boida, el comienzo del trabajo que cada uno tiene que hacer consigo mismo, tiene que ser con capadas hoy, aceptar el yugo del cielo. Por eso, dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿por qué viene la parashá del Shema primero? Y después viene Beirá y Shamoya, será cuando escuches, etcétera, como yo dije antes. ¿Por qué ese es el orden? Porque en la primera parashá está la aceptación del yugo del cielo. El principio de todo trabajo espiritual, el principio de todo estudio, etcétera, etcétera, de Torah, Mitzvot, etcétera, es Kabbalas Oil. Aceptá que Dios es el que manda. Entregate. Ese es el comienzo. Es decir, que a pesar de que el trabajo espiritual de la lectura del Shema es el trabajo del intelecto, como ya dijimos anteriormente, que hay que entender que Dios es uno, no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión racional, es uno y es indivisible y no tiene partes. Ese comienzo tiene que ser en camino de Kabbalas Oil, en el camino de aceptación del yugo del cielo. Es decir, que los conocimientos tienen que ser para el servicio a Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo Rebe? Yo puedo estudiar mucha Torah, pero si yo estudio Torah con la cabana, con la intención de que digan soy el gran rabino de no sé dónde, o con la intención de tener una posición de poder, o con la intención de ganar dinero, porque me pagan para estudiar, etcétera, etcétera, o porque me pagan para dar clase, que no es el caso, pero no importa. Si esa es la cabana, la Torah es Torah, es verdad, eso no cambia, pero no es el camino de Dios. El conocimiento que la persona está adquiriendo no es un conocimiento para aplicarlo al servicio a Dios, es un conocimiento para tomar beneficio de ese conocimiento. Pues entonces no es kosher, no es apropiado. No es apropiado. Y aunque pueda parecer, quizás en nuestro pequeño mundo donde nosotros vivimos, que esto no tiene mucho sentido, ¿sí? Ninguno de nosotros estudiamos para ganar dinero, ni estudiamos para esto. Hoy me puse un tipo en un comentario en YouTube que a mí también me gustaría que me paguen por estudiar estos libros. ¿Y quién te dijo que a mí me pagan? Burro, no tiene ni idea de cómo funciona el mundo judío, ni idea. Dicimos, qué pavada, qué tontería. Ah, ¿qué va a ser? Pero sea como fuere, cuando la persona estudia, volviendo al texto, cuando la persona estudia con el enfoque inapropiado, lo que significa es que los conocimientos que está adquiriendo no los está aplicando al servicio a Dios, los está aplicando al servicio a sí mismo. Vamos un paso más, no es lo que el rey está diciendo, pero se desprende de esto. Y ya lo hablamos muchas veces, un paso más. Si yo estudio para Dios, no como el rey dice, para ser soberbio y decir que sé mucho, yo estudio para Dios, pero lo que yo quiero en realidad es un pedazo de Gan Eden. Yo sé que Dios me va a pagar en el mundo por venir muchas plastas, digamos, entre comillas, dinero, Gan Eden, qué sé yo. Entonces, cuanto más estudie, más Gan Eden voy a tener. En realidad estoy estudiando para mí, es el mismo concepto que acá. Los conocimientos que estoy adquiriendo son para mí, no son para Dios, no son porque Dios quiere que yo estudie, son porque yo quiero tener un pedazo de Gan Eden. ¿Cuál es el camino a través del cual yo puedo ganar Gan Eden? Estudiar Torah. Ok, entonces voy a estudiar mucho Torah. Esto no es kosher, digamos. Y lo que yo iba diciendo antes, aunque, a pesar de que puede parecer que para nosotros en nuestro mundo esto no es algo muy práctico, lamentablemente, yo diría un gran porcentaje del pueblo judío religioso vive pensando en esto. Gran porcentaje. Vení, cumplí estas mitzvot, te va a ir muy bien. Y si no te va bien en este mundo, te va a ir muy bien en el otro mundo, no te preocupes. Vení, hace esto, vas a saber mucho, vas a poder dar clases, te van a pagar plata, qué sé yo, qué sé yo. No es el camino, no es el camino de Hashem. Por eso Rambam, cuando hablaba de la unicidad de Dios, al toque dijo, ojo, porque tiene que ser en el camino de Dios, que fue Abraham, Yitzhak, etc. Ojo, no cualquier cosa. Podés saber mucho, pero podés estar fuera del camino de Dios igual. El comienzo de todo esto es Kabbalas Oil, aceptar el yugo del cielo. Es decir, esforzar el cerebro y trabajar con el intelecto una vez, y dos veces, y tres veces, y muchas veces, con un esfuerzo muy grande, muy profundo, hasta que la persona acepte, entienda el concepto que está estudiando, y una vez que lo entendió, ese concepto divino, hay que esforzarse con el cerebro de vuelta, y trabajar con el intelecto para entender ese concepto claramente. Una vez y otra vez, y repasarlo y ver las implicaciones que tiene, etcétera, etcétera. Paréntesis. La Torá fue dada al ser humano para que el ser humano la entienda. Es verdad, nadie puede entender la Torá cabalmente, porque es Jochma Hashem, la sabiduría de Dios. Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Ok, imaginable, tenés razón. Pero lo que podemos, somos capaces de entender, cada uno con su capacidad, pues esto lo tenemos que entender. Cada svara, cada lógica, cada idea que uno estudia en la Torá tiene que tener sentido. En el momento en que la idea no tiene sentido, o no lo entendiste, que es una posibilidad, estás equivocado.
Pero eso no se contradice un poco con esta cuestión que no surgió de acá, sino de la lectura anterior, con esta cuestión de la aceptación de lo irracional.
Sí, pero no. Buena pregunta, pero no. Ahí va. Ahora va. ¿A qué apunto con todo esto? Como decíamos antes, Dios es infinito. Es la definición de lo que es Dios. En el momento que le sacamos eso a Dios, ya no es más Dios. Dios es infinito. Ok, listo. Como parte del concepto, estamos hablando de cuestiones racionales, como parte del concepto de lo infinito, es que no es una sumatoria de partes. En el momento que vos tenés una sumatoria de partes, nunca llegás al infinito. Porque las partes son limitadas, es la definición de lo que es una parte. Esto es matemática. Una parte, un número determinado, tiene un límite. El 1 es 1, y no es 2, ni es 0, es 1. Sumando unos, nunca vas a llegar al infinito. ¿Por qué? Porque el infinito no es la sumatoria de unos. El infinito es otra categoría de números. No es un número, digamos, natural o normal, por llamarlo de alguna manera, que nosotros podamos sumar y restar. Por eso cuando vos ponés el infinito en cualquier ecuación, se acabó la ecuación. 1 por infinito dividido infinito, no se pueden hacer las ecuaciones, se acabó. Está el concepto de las integrales, de las derivadas, el límite, okay, es otro maíce, que es una herramienta que nosotros tenemos para resolver ciertas cuestiones de la vida, porque si no, no hay forma de trabajar. Pero esencialmente hablando, quiero hacer la súper, súper importante la separación entre lo que es una sumatoria de números, que es una sumatoria de partes, que así como las partes tienen un límite, la sumatoria de las partes también automáticamente tiene un límite, limitada a la sumatoria de esas partes, ni más ni menos. Entonces, de vuelta, sumando partes, lo único que logras es hacer una cosa más grande, pero nunca infinita, porque está limitada a las partes que sumaste. Ahora, infinito es otra categoría. ¿Por qué digo esto? Porque parte de la definición lógica y racional de Dios es que es infinito. Entonces Dios no puede tener partes. No es divisible. Se cayó todo el shtus, pavada, tontería, etcétera, etcétera, no quiero decir palabras feas, de acá enfrente. Que Dios tiene tres partes. Que tres son uno y uno es tres. ¡No! ¡No puede ser! Eso no tiene sentido. ¡Ey! ¿Hasta acá se entiende? Bien. ¡Ey! Pregunta Mariano, me dijiste que hay que aceptar las cosas irracionales. ¿Cómo pega con todo esto? Y la respuesta es, sí, muy bien. Tenés que aceptar las cosas irracionales, pero tiene que tener sentido. ¿Yo entiendo el infinito? No. Yo soy un ser humano, más inteligente o más tonto, no importa, pero tengo un límite. Y el infinito no tiene límite. Entonces, cualquier persona que venga y te diga, yo entiendo el infinito, bueno, ¿de qué mercadería comprar, viste? No existe. Entonces aceptamos, irracionalmente hablando, el infinito. Lo aceptamos. ¿Pero por qué lo aceptamos? Esto es loco. Porque tiene sentido aceptarlo. Porque tiene sentido reconocer mi propia limitación y decir, Dios está en otra categoría, no está en mi categoría intelectual. Y aunque yo sea Einstein, no importa, tampoco Dios está en la categoría de Einstein. O del hombre más inteligente del mundo, poner el nombre que quieras. Es otra categoría, como la sumatoria de unos o el infinito. Es otra categoría. Entonces nunca lo vamos a entender. Entonces aceptamos. Aceptamos irracionalmente. Pero si me vas a decir que ese infinito está dividido en partes, no. No tiene sentido. Y no tengo por qué aceptar una tontería así. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Bueno, cerrando paréntesis. Lo que el Rebe está diciendo es tenés que estudiar Toira. Ok, hay que estudiar Toira. Pero ese estudio que vos hacés tiene que ser de Derech Hashem, en el camino de Hashem. ¿Qué significa estudiar en el camino de Hashem? Que los conocimientos que vos adquirís los apliques en el servicio a Dios de manera tal que vos aceptes seguir a Dios. Lo que Dios diga, lo vas a hacer. Como decíamos antes en Yiddish, el que Gemunkeit entrega a Dios. En hebreo, Kabbalas Oil, aceptación del yugo, como le ponían a la vaca o al toro para que aren, aceptación del yugo del cielo. Perfecto. Esforzamos, ¿sí? metiéndose de vuelta en el texto, esforzamos nuestro cerebro, nuestra cabeza, para entender a fondo hasta cuánto podamos llegar, al máximo de lo que podamos llegar, para aplicar todos esos conocimientos en el servicio a Dios. Como dice en el Maimónides mismo, el Rambam mismo al comienzo de su libro, Yesoida Yesoida de Amuda Jochmes, el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de toda la sabiduría, dice el Rambam, Leida, saber que hay un Matzu Rishon, hay una existencia primaria. El Rambam lo dice, la fuente del judaísmo no es fe, ¿no? La fuente del judaísmo es Leida, saber, Yedía, tenés que entender y saber que hay una existencia primaria. Y esa existencia primaria, Mamsi con Limsa, hace existir a todas las existencias. Mejor en Limsa y Meshamayim Ba'ares está citando al Rambam. Todas las existencias, desde el cielo a la tierra y lo que está en el medio, solamente existen por su verdad, por la verdad de su existencia. Su con mayúscula, de su existencia. Todo lo que hay existe porque Dios existe. El Rambam sigue, acá nos saca todo, nos trae todo el texto. Pero el punto es, el fundamento es saber que hay una existencia primaria. Tienes que entenderlo esto, tiene que entrar en la cabeza. Y para que entre en la cabeza tenés que esforzarte. Vas a trabajar con tu cabeza para entender esto. He aquí, hay tres asuntos fundamentales. El primer asunto fundamental es que Dios, bendito sea, es Matsui Rishon, la primera existencia primaria. Segundo asunto fundamental, que Él es el que hace que exista todo. Tercer asunto fundamental, esa existencia de todo es de manera tal que depende absolutamente de Dios. El universo no es independiente de Dios. Dios lo creó de manera tal, como ya estudiamos en otro lado, también está en Netanya, ya el hijo de Emuna. El universo es creado de manera tal que depende constantemente de Dios. No es independiente. Y a pesar de ser cosas fundamentales, y soy los fundamentos del judaísmo, es decir, asuntos esenciales, y en los asuntos esenciales no puede haber hakira, es como si dijésemos dogmas. Los dogmas es así, entonces no podés empezar a analizar racionalmente las cosas que son dogmas. El dogma es un dogma, es un axioma, dogma, puedes poner el nombre que quieras, es así. Porque asuntos que son nuevos intelectualmente hablando, entonces podés analizarlos, podés desmenuzarlos y entenderlos. Ideas que una persona puede tener, che, ¿qué les parece si compramos un Beis Chabad de 10 pisos? Ok, muy linda la idea. ¿Quién va a venir? ¿Hay tanta gente en La Plata para llenar 10 pisos? No sé, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tenés plata para comprarlo? ¿Sale una fortuna? Bueno, podemos empezar a discutir el asunto. ¿Por qué? Es porque es una idea que se le ocurrió a alguien. Puede ser buena, puede no ser buena. La idea no. Esto es en ideas que se le ocurren al intelecto. Pero en los asuntos fundamentales, acá el rey lo llama Atzmi, asuntos esenciales, no existe analizarlos. Y, eso sí, esto es una realidad. Sobre esto dice el Rambam Maimónides, al comienzo de su libro Mishne Toira, que esto es Amuda Jochmes, es la columna central de todas las sabidurías. El fundamento de todos los fundamentos es que la esencia de Dios es la esencia misma de Dios. Esto es lo fundamental, Hashem. Y el Rambam sigue en el texto ahora en ese momento. El Rebbe cita partes de otro texto de Rambam. Y él, Dios, es un fundamento de la sabiduría divina, que él y su sabiduría son uno. Ahora viene una parte un poco más mística, digamos. Vamos paso a paso. Lo voy a leer como está acá y después lo explico. Vamos, paciencia, paso a paso. La emanación del concepto de sabiduría en Dios mismo, ese evento mismo le da permiso y posibilidad, capacidad a las criaturas para captarlo a Dios, bendito sea. Y es por eso que nosotros podemos entender y conocer, estos tres asuntos fundamentales mencionados anteriormente, que Dios es la existencia primaria, uno, que Él hace existir todas las cosas, y que la forma en que existe todo es que depende de Dios. Vamos para atrás. Esencialmente hablando, si ya dijimos y ya lo explicamos ampliamente, que Dios es infinito, y Dios, Él, su propia esencia es imposible de entenderla, ¿cómo puede ser que nosotros nos sentamos a estudiar sobre Dios? No tiene sentido, si no hay nada que estudiar, no lo podemos entender. Entonces, ¿qué hizo Hashem? En su infinita, increíble misericordia, Él creó un concepto que se llama Jojma, sabiduría, que también es una esfera celestial, una emanación divina, no importa ahora todo el maíz, la esfera, esferas de Jojma. Pero sea como fuere, Él creó el concepto de Jojma, sabiduría. A partir de la creación del concepto de sabiduría, Dios, ¿qué significa eso? Inyecta en la creación que nosotros podamos conocerlo a Él. Porque esencialmente tendría que haber un corte impasable, digamos, una interrupción total y absoluta entre el hombre y Dios, de manera tal que el hombre no hay forma de que entienda a Dios, no hay forma de que hable de Él siquiera. Pero ¿qué hace Dios? No. Inyecta en la creación Jojma, sabiduría, de manera tal que nosotros podamos hablar de Dios y pensar en Él, etcétera, etcétera. Y junto con esto, es algo que es un poco rompe el coco, rompe la cabeza, pero es para eso estamos acá, para romper un poco la cabeza. Parte de esa sabiduría son todas, subrayo, todas las lógicas que caen en la cabeza, en el cerebro del ser humano, son parte de esa sabiduría que Dios inyectó en el mundo. Y Dios la inyectó de manera tal que para nosotros ciertas cosas son normales y tienen sentido, y ciertas otras no. Y si Dios hubiese querido, hubiese hecho que nuestra jojme, nuestra sabiduría y la forma nuestra de ser humano de entender las cosas, podría haber sido de otra manera. Ejemplo, lo normal es que un padre es mayor que su hijo. Podemos discutir quién vino antes, el padre y el hijo, no sé, justo cuando el hijo estaba siendo engendrado, lo hizo a su padre, lo hizo padre. Es que esto podemos jugar intelectualmente y divertirnos un rato, no vale nada, pero lo podemos hacer. Pero claramente, el padre en edad es mayor que su hijo. ¿Cómo engendrás un niño con una esposa, con una mujer, etcétera, si no tenés una cierta edad mínima? Si no, no funciona la cosa.
Y un cierto desarrollo mínimo.
Correcto. Entonces, forzosamente, lógicamente hablando, en nuestro mundo de seres humanos, el padre es más grande que el hijo, en edad. Perfecto, esto es parte de la lógica del mundo. ¿Por qué es así? Porque Dios tuvo ganas. Porque si Dios tenía ganas, lo lógico y normal hubiese sido al revés. El hijo es más grande que el padre. ¡Ay! Si el rabino se volvió loco, no tiene sentido. ¿Tenés razón? No tiene sentido porque Dios creó el universo de manera tal que ciertas cosas tienen sentido en nuestra mente y ciertas no. Llámese, esto se llama Jojma. Esta es la sabiduría que Dios inyectó en el mundo. Y lo normal es hablar de un padre que tiene una cierta edad mayor que un hijo. Forzosamente, no puede ser de otra manera, es ilógico de otra manera. Esas leyes de la lógica son inyectadas por Dios. Junto con esas leyes de la lógica que Dios inyectó, y esto es lo que Rebe está diciendo acá, junto con las lógicas, con las leyes de la lógica que Dios inyectó en el mundo, inyectó estos tres fundamentos. Que payo, entran en la cabeza de la persona dice, ajá, sí, hay una existencia primaria, esa existencia crea todas las cosas, y todas las cosas dependen de esa existencia para existir. ¿Son asuntos racionales? ¿Entran en la cabeza de una persona? Y podemos charlar y pensar en estas cosas. Pero esencialmente son asuntos que Hashem inyectó en la creación. Si Hashem no los hubiese inyectado en la creación, no los tendríamos. O sea, no habría acceso a Dios. No tendríamos, más allá de estos tres fundamentos, no tendríamos cómo.
Sería algo sin Dios, digamos.
Claro. Es como, no se me ocurre un ejemplo porque es algo tan infinito y tan sutil que no tiene ejemplo, pero como, así como nosotros no hablamos, de los extraterrestres que viven en el planeta Pirulo de la constelación no sé cuánto, en Alfa Centauri, no sé qué. Porque es algo que está totalmente fuera de la mente, no sé ni siquiera si existe esto. Puedo escribir un libro de ciencia ficción y decir cualquier cosa. Esto vale, está bueno, podemos crear. Pero hablar en serio, ¿qué pruebas tenés? Y no, la verdad que pruebas no tengo ninguna.
Bueno, pero es un requerimiento de la comunicación, lo que se dice tiene que ser pertinente y relevante.
Correcto, no, no, por eso digo, yo puedo inventar, está bien inventar, yo te digo, lo que viene ahora es un invento, puedo decir cualquier cosa, y vale, puede ser un invento más lindo, más feo, pero es un invento y está todo bien. Pero fundamental, ¿cómo fundamento que hay un tipo que me está mirando en Alfa Centauri en hace cuántos mil de kilómetros? No tengo forma. Bien, porque es algo que no está inyectado en la creación, no es algo lógico que exista en mi mundo, que yo sea capaz de saber que existe realmente un tipo ahí arriba o no, en el no sé qué estrella, en no sé qué planeta, en no sé qué estrella. Lo mismo pasa con Dios, no hay forma de que nosotros podamos hablar de él y podamos entenderlo. Entonces, ¿qué hizo Hashem? En las palabras del rey acá, Atzilus inyana hojma beatzmus isbarach. Es una frase súper complicada. La emanación del concepto de sabiduría en sí mismo, Dios. Él mismo dijo, porque se le cantó, voy a crear un concepto que se va a llamar hojma, sabiduría. De manera tal que dentro de ese concepto van a estar todas las lógicas que los seres humanos van a pensar, y yo voy a inyectar cosas que los seres humanos por sí solos quizás nunca podrían llegar. Pero van a llegar porque yo inyecté esto. Si yo no hubiese puesto esto en el mundo, no estaría disponible. Hay un maise, ya lo conté varias veces, del Beis Yosef, Yosef Caro. De Kitzur, en resumen, Yosef Caro estaba estudiando, el autor de Shulchan Aruch, Beis Yosef, que es Mishnah, un genio, genio absoluto de la historia del pueblo judío. Año 1550, 1560, Tzfas, en el Israel. El Yosef Caro estaba estudiando un pasaje del Talmud determinado y no entendía, no le encontraba sentido, no, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, no había forma, no entendía, no le cerraba. Y estaba en una yeshive y se encontró con dos muchachitos, jovencitos, que estaban estudiando este asunto. Entonces Yosef Caro se acercó a ver qué estaban diciendo estos dos pibes. Y los chicos, Yosef Caro tenía una posible solución, estaba encerrado y pensaba. Los chicos estos estaban estudiando este pedacito de Talmud. Yosef Caro se acercó y escuchó. ¿Y qué escuchó? Los pibes, con simpleza absoluta, explicaron el Talmud como a él le llevó meses pensarlo y desmenuzarlo y entenderlo. Los chicos, la primera vez que lo estudiaron, ¡pum!, la solución era así, y siguieron de largo. Y él se sintió mal. Lo que a mí, que era un gran rabino, ¿sí?, lo que a mí me llevó meses trabajar y entender, y estos pibes que recién están empezando, lo sacaron así nomás. Se sintió mal. Entonces tuvo una visión, es toda una historia larga, tuvo una visión, Magid Mish, no se llama ni por, una visión, Magid Meishal, que tenía un Magid, un Malach, un ángel que le decía ciertas cuestiones, y el ángel le explicó: una vez que vos trabajaste este asunto durante meses, vos bajaste el asunto al mundo. Este asunto no estaba disponible, pero vos tuviste el mérito de traerlo al mundo y hacerlo disponible. En el momento en que intelectualmente hablando estaba disponible este asunto, cualquiera lo podía agarrar. Los chicos estos, ¿por qué les salió así nomás la explicación de algo tan complejo? Porque vos trajiste el asunto al mundo. Y ellos lo captaron, lo agarraron gracias a vos y lo explicaron así nomás. Pero en realidad el mérito es tuyo. No es que te tenés que sentir mal porque vos no entendés nada y los pibes entienden más que vos. No te preocupes, vos trajiste este asunto al mundo. Algo similar es lo que está pasando acá, que el rey está diciendo. A través de que Hashem emanó, por eso habla de Atzilus, el mundo de Atzilus, acá no le importa todo lo que es, Hashem emanó, siempre digo lo mismo, otro día vamos a hacer una clase sobre este tema, pero a través de que Hashem emanó el concepto de sabiduría, porque Hashem no es que está compuesto por cualidades. Hochma, Bina, Das, ¿cuántas cosas tiene Dios? 10 cosas. No, esto es lo mismo que dijimos antes, no está compuesto de nada. Estas son emanaciones que Dios emana para generar un mundo. Una de ellas se llama Hochma. ¿Para qué sirve? Para inyectar sabiduría en el mundo. Y inyectar estos tres asuntos. Y esto no es algo que uno puede solamente conocer. Es decir, un asunto intelectual, racional, de manera tal que el cerebro y el intelecto del hombre puede captar este asunto, sino que es una obligación captar este asunto. Es una mitzvah entender estos tres fundamentos: que hay una existencia primaria que hace que todo exista y todo depende de él. Como dice el Rambam mismo en la ley 6, Yetías davar ze mitzvah hace, conocer estos asuntos es una mitzvah positiva. Es decir, en adición a que conocer este asunto es un fundamento del judaísmo, un fundamento de la Torah y una columna central de todas las sabidurías, el hecho mismo de conocer es una mitzvah, saber esto es una mitzvah. Y el asunto es, o sea, el Rebbe está explicando el Derech Hashem, no se olviden que todo esto venía como herramienta para vencer la lucha de cuando uno va a decir algo que está mal, no lo digas, o vas a pensar algo que no tenés que pensar, no lo pienses, que era todo el capítulo anterior. Todo lo que está diciendo ahora el Rebbe es la herramienta para que en el momento que lo vas a decir, decís, para, hay un Matsurishon, hay una criatura, una creación, hay una existencia primaria que crea todas las creaciones, etcétera, etcétera. Tienes que pensar en estos asuntos.
Es como el antídoto, digamos.
Sí. La Gemara dice, impaga mejor menúbal ze, si te contraste con este roñoso, que sería el Tzelará, inclinación al mal, mashheyu le veis a medrash, arrastrar a la casa de estudios. Esto es lo que está haciendo el Rebe, dando herramientas de estudio, conceptos, ideas para luchar contra el Yetzer Hara. Y el asunto aquí es que el conocimiento de la Torah es una mitzvah. Saber Torah es una mitzvah. Tener en la cabeza conceptos de Torah, ni que hablar de memoria también, es muy impresionante, muy importante. Y la medida de la mitzvah es que tu cerebro y tu intelecto entienda y capte la halajá que estás estudiando. Este es el concepto de saber Torah. Y la mitzvah del conocimiento de la Torah es una mitzvah adicional al estudio de Torah. Una cosa es estudiar Torah. ¿De qué se refiere estudiar Torah? Bueno, tengo que saber lo que estoy leyendo. Si no entendí lo que lees, en Torah oral por lo menos, no escuché la mitzvah. Una mitzvah adicional es conocer la Torah. No solamente estudiar la Torah, conocer la Torah. La medida de esta mitzvah es decir las palabras de la Torah a pesar de que no conoces las palabras de la Torah, no las entendés. O sea, por un lado está el estudio de Torah y por el otro lado está el saber Torah. Son dos cosas diferentes. Y el conocer de la Torah, la medida de esa mitzvah es que vos conozcas la explicación de cada cosa. Estudiar Torah escrita por lo menos, podés leer incluso si no entendés, cumpliste la mitzvah de estudiar Torah escrita, no Torah oral. Torah oral tenés que entender. Pero ¿cuál es la medida de la mitzvah? Lee. Si entendés, más alto. Pero lee. Pero la mitzvah de entender Torah no alcanza con leer, tienes que saber lo que estás leyendo. Y cuanto más sepas, estás cumpliendo la mitzvah de saber Torah de mejor manera. Pero todo esto es una mitzvah general. No hay diferencia qué alajá estás estudiando. Todas, son todas iguales. En adición entonces a la mitzvah de estudiar Torah y de conocer Torah, y ahora viene el tercer asunto. En adición a esto está Yetías Eloikus, conocer a Dios. Saber que lo que estás estudiando es un asunto divino, como hablábamos antes, inyectar divinidad en todo lo que vos haces. Que es una mitzvah positiva, particular. O sea, etzema Yetías mitzvah hace pratis. El hecho mismo de conocer a Dios es una mitzvah particular. Y en el estudio de la parte profunda de la Torah, Hasides, Kabbalah, etc., hay tres mitzvot entonces. Cuando una persona estudia lo que estamos estudiando nosotros ahora, por un lado estás estudiando Torah, una mitzvah. Por otro lado estás conociendo la Torah, otra mitzvah. Y estás conociendo a Dios inyectado en la Torah, que es la más profunda y más elevada de las tres. Y esto es la vasija de aceite que está sellada, conocer a Dios, reconocer a Dios en cada cosa. Esa es la vasija de aceite que está sellada con el sello del Kohen Gadol, y esta es la herramienta para vencer la guerra contra el alma animal. Conocer y reconocer que en cada rincón del universo está Dios, y revelar la presencia de Dios en cada cuestión.